Ya comienza Penal Sin Barrera. La previa. Con Diego Achával, Tapir Chalis, Jorge Pomiró y Alex Abercobo.
Muy buenas noches, estamos a lunes 17 de noviembre, una nueva entrega de Penal Sin Barrera, la previa. Y estoy acompañado acá por un ilustre actor, jugador, ex jugador de fútbol, deportista. Estoy con el Tano Pazman, que vino a acompañarme. ¿Qué hace, Tano?
Bien.
¿Todo bien?
Todo muy bien, gracias.
¿En orden?
Todo muy bien.
Gracias. Acá me estaba contando que estás cansado
hoy. Sí, hoy tuve un día largo.
¿Qué pasó?
Fui al gimnasio muy temprano, 7:30, 8:25 ya estaba en el gimnasio, y después un día laboral pesadito. Uh-huh. Y de hecho llegué recién, porque estaba hablando por teléfono, por laburo y qué sé yo, con un tipo de Córdoba.
Bueno, bien.
Y sí, bien, pero cansado. Ya estoy viejito.
Bueno, aclaro que estuve en la obra del Tano el día viernes por la noche, donde había varios amigos, estaba Clodo, Daniel Lanusse,
sí, sí.
Muchos amigos.
Rivales en su momento míos, sí. Cuando jugábamos al fútbol de jóvenes, y terminaron siendo compañeros jugando en el club, en el mismo equipo que...
Mejor ser compañero de Clodo y no rival.
Sí. Bueno, pero nosotros teníamos ahí en ese campeonato, teníamos dos marcadores centrales. Uno hermano de tu consuegro.
¿De Pascual? No.
Sí, ah. Caico.
Ah, ¿jugaba bien? Bueno, eso toda la familia.
Caico era... No es que jugaba bien, te mataba.
Ah,
jugaba de dos, y era el duro, le decíamos a Caico.
Bueno, Clodo va fuerte, pero no es mal intención.
No, para nada.
Pero papá tiene timing, llega bien.
Sí, no, es buen defensor, sigue jugando Clodo.
Yo de chico, sí, estando en mi esplendor físico, no podía entender por qué me costaba tanto pasarlo, porque él era pesado. Bueno, yo tendría 30 y él... 36, ponele.
Claro, porque debe tener mi edad, Clodo.
Yo sentía que en velocidad lo mataba, pero siempre estaba bien parado, no es fácil.
No, es un tipo complicado.
Tiene buena ubicación.
Y jugamos toda la vida en contra, y bueno, la vida hizo, a través de Diego Pereira, que termináramos jugando juntos en un equipo que era muy bueno, muy divertido, y bueno, yo jugué hasta hace 5 o 6 años, porque ya la rodilla no me...
No da más. Bueno, tenemos otro emblemático hincha River que se está conectando a la miércoles. ¿Qué haces,
negro?
Pero sí, se escucha perfecto, pero pareces un tipo de esos que se escapan de Cuba y va a Miami. ¿Qué haces, negrito?
Un balsero.
Sí, un balsero. Exactamente. ¿Qué haces, negro? ¿Todo bien?
¿Cómo están, Diego, Tano?
Hola, negro, ¿cómo va?
Bien, y ahora vamos a hablar un poquito de la obra del Tano, de la obra del Tano que estuvo el viernes. Y prepárate, porque jugamos contra Racing de visitante, vamos a ver qué pasa y lo vamos a analizar un poco esto en detalle.
¿Ya están definidos los cruces?
Y Racing, sí mira.
Estoy con ESPN en este momento y lo estoy viendo. No me imaginaba que era Racing. Bueno,
sí, es Racing. Boca juega en la Bombonera con Talleres. Central
¿con
que
Talleres o con Sarmiento?
No, con Talleres. Finalmente,
con Talleres. Sí, con Talleres.
Creo que Sarmiento quedó afuera. Estaba entrada por la cola y quedó. Sí, quedó noveno, quedó afuera.
Mira, no vi nada de televisión.
Y me gustaría que charlemos también, porque hay un partido tremendo que es Riestra local contra Barracas.
Sí.
¿Qué va a pasar con esos referees?
Y 9 penales. Nueve penales.
Claro, no se van a dar cuenta y va a haber 4 penales
para cada uno. No, sí. Los abogados penalistas se van a hacer una fortuna.
Sí. ¿Sabías ese cruce?
No. No vi nada de tele hoy.
Es tremendo.
Así que sí, es un lindo cruce para ver, divertido.
Bueno, dos cositas, dos espectáculos. Uno con vos, de la obra. Y el negro que estuvo ayer en Oasis, que ahora me vas a contar también, que parece que fue, según dijiste, vos tenés mucho recital encima y dijiste el mejor recital de mi vida. Así que ahora quiero que nos cuentes un poquito.
Bueno.
Bueno, Tano, ¿cómo la obra? ¿Qué onda?
La obra nos está yendo muy bien. La verdad que bárbaro. La gente se divierte como loca. La pasa muy bien. Es un poco, vos la viste, es un poco lo que me pasó a mí.
Sí, sí.
En tono de comedia, digamos. Pero todas las anécdotas, aunque parezcan increíbles, son reales.
Y son un montón.
Son un montón y hay muchas más.
Sí.
Pero la realidad es que, por lo menos hay una pantalla atrás que demuestra que lo que yo voy contando a través de obra es cierto, porque si vos decís que este flaco viene y me dice que Serrat y Sabina lo querían conocer.
Están las fotos.
Tomate, claro, por eso.
Están las fotos y Serrat agarrando un poquito a la patrona.
Sí, eso salió, eso es un chiste que lo se nos ocurrió ahí improvisado. Y la gente, la primera vez que lo hice, estalló de risa, que creo que fue el día del estreno. Y digo, mira el turro de Serrat, como la abraza a mi mujer, ¿eh? Y yo como un estúpido, con otras palabras, abrazándolo a Sabina. Y entonces ahí ya quedó ese chiste y la gente se talla.
Lo que es increíble, que creo que lo sabíamos, lo más loco, que me lo refrescaste en la obra, que tenías ticket para ir a una entrega de premios, para conocer a Messi. Y que como te dieron uno solo.
Sí, en realidad era entrar a la sala de prensa después de un Real Madrid-Barcelona. Y el tipo que me iba a hacer pasar me dijo: tengo un solo pase.
Que era un programón.
No, claro.
Era la mejor conferencia de prensa que podés ir.
Me iba a presentar a Messi, a Guardiola. Dicen, me lo dijo un periodista, que Guardiola vio el video 14 veces seguidas. Porque no podía creer lo que estaba viendo. Claro, los españoles, yo fui a ver Real Madrid-Barcelona, me acuerdo estar en la cancha con mi mujer en la platea, iban 2-2, partido era semifinal de la Copa del Rey, el primer partido lo había ganado Barcelona 2-1 en la cancha de Real Madrid, en el Bernabéu, y iban 2-2, y hacía un tercer gol Real Madrid. Clasificaba
por el
Real
gol
Madrid.
De visitante.
Claro, por el gol de visitante clasificaba al Madrid. Y faltando 10 minutos había hinchas que se levantaban y se iban.
Ah, es increíble.
Y yo decía, a mí no me sacan ni con la policía de acá.
Es increíble.
Yo no me quería ir.
Antes. Sí, es increíble. Es increíble.
Pero bueno, ahí está la anécdota de que sí, que me invitaron este periodista y no quise dejarla sola a mi mujer que todavía me está puteando por no haber conocido a Messi y a Guardiola.
Y bueno, cosas que pasan. Para cerrar esto, próximas funciones.
Viernes que viene, viernes 21 y viernes 28. Después vamos a estar el 6 de diciembre en San Miguel.
Sí.
Un teatro grande para 400 personas. Sí. Y creo, no me acuerdo si el 6 o el 7 en Punta del Este.
Bien. Bueno, 6 o 7 que va a estar.
Perdón, de febrero.
Ah,
okay. Pequeño detalle.
Falta, no, sí, falta bueno, pero igual eso. ¿En dónde? ¿En un teatro?
En el Conrad, creo.
Ah, ahí la rompen, ahí se lo llena.
Y sí, qué sé yo. No
sí,
sé.
Sí, vas a ver que sí. Vas a ver que sí.
Ojalá.
Bueno, negro, contame un poco, ¿qué pasó anoche? ¿Cuánta gente?
Bueno, anoche lleno, como el sábado también. Y como vos me conocés, siempre temprano. Aparte, ayer no tenía asiento numerado, así que quería llegar a tener una buena ubicación.
Claro. Te aclaro, Tano, perdón, negro, que te interrumpa. El negro, cuando River juega a las 7, llega a las 4, de verdad, ¿no?
Ah, ¿en serio?
Sí, no es joda. Así que
no, Tano, vos me entendés. A mí me gusta sentarme siempre en el mismo lugar. Y en Vitalicios tenemos el lugar asegurado, pero no en la fila ni el asiento.
No, claro.
Y a mí me gusta siempre en la fila 9 contra la escalera.
Pero ¿qué edad tenés, negro, vos?
Y yo cumplí 60 hace un mes.
Ah, pensé que tenía 30.
No, pero este es hincha no. De arriba.
Igual soy vitalicio desde los 48, Tano. Así claro, que ahí era vitalicio joven.
Vitalicio bien, bien joven, sí. Pero igual parecés menos. Vitalicio de los jóvenes. Parecés menos.
Y con ese
look. Bueno, gracias, Tano.
Pará, si vas por la calle empezás a correr con esto, ¿no?
Sí, bueno.
Así pero, como está hoy.
Estoy medio con el pelo alborotado, por eso es el gorrito.
Eres muy coqueto.
Tené cuidado que a mí se me alborotó y mirá cómo quedé, ¿eh?
Bueno, perdón que te interrumpí, negro. Bueno, tocó Oasis. No. Para los que están escuchando, contextualizá un poco. Recital de Oasis.
Temprano, entramos con sol, esperamos tranquilo. Yo tenía para escuchar o ver, si quería, el partido de River por Flow. Pero ya me iba enterando por WhatsApp, muchos amigos puteando, y no quería amargar mi tarde.
Está bien.
Ya está procesado todo este tema River, lo tenía procesado, no esperaba nada ayer, y quería tener una noche feliz esperando una banda que se hizo esperar 16 años, ¿no? Así que esperamos, pasamos por todos los climas, el sol que te pega en la cibori alta, después mucho viento, cosa que hizo atrasar el recital una hora, porque se movía mucho todas las torres de sonido. Y después a las 10 arrancó y fue un... Te lo cuento hoy también, ayer estaban calientes, mi mujer se reía, pero hoy también te digo, y Diego sabe, he ido a ver bastantes bandas, muchos recitales en toda esta vida larga, y de bandas que me gustan, y ayer como recital fue el mejor de los que fui.
Mirá, qué loco, qué loco.
Y encuentro en las redes comentarios bastante parecidos, o sea, no es que yo me fanaticé y vi algo irreal. No, es generalizado el tema. Así que, bueno, lo disfruté y me olvidé un poco de River.
Me podrías haber llevado, negro.
Sí.
La verdad que estuviste flojo, ¿eh? Me podría haber llamado y me llevabas, ¿eh?
Deberías, pero...
¿Queda alguna fecha acá en Argentina? ¿No? ¿O sí? ¿Para el recital?
Algo, sábado y domingo fue.
¿Pero queda, ya no queda más? ¿Se acabó?
No, ahora se van a Chile, claro. A Santiago dos fechas y después a San Pablo.
Vienen atrás de Dua Lipa.
Y yo también estaría atrás de Dua Lipa.
Pero claro, vino a Argentina, de ahí a Chile, de ahí a Brasil. La van persiguiendo. Brasil
y se termina la gira.
Bien, bien, bien. Bueno, qué suerte lo pudiste disfrutar.
Con el misterio de que no sabés si alguna vez van a volver a tocar juntos de nuevo.
Claro.
Eso es lo, claro.
Negro, yo tengo menos música que Crónica TV, qué sé yo. No soy un tipo así de ir a recitales y qué sé yo, pero mi hija, Carmela, fue el sábado y fue ayer.
¿Los dos días fue?
Los dos días.
Debería ser.
Ayer la invitaron. Es más, creo que hizo un viaje a Europa este año, un poco programado por donde cantaba Oasis, que creo que era en Londres o no sé dónde, fana de Oasis. Quiso comprar la camiseta de Adidas, no la consiguió. Pues sacó una camiseta, sacaron una edición limitada, ¿verdad?
Sí, es una camiseta histórica y Adidas hace una colaboración y sí, se agotó todo. Y bueno, me parece perfecto lo de tu hija. Primero ir las dos fechas.
Sí, fueron los dos.
Es para ir las dos fechas. Y después está muy bueno salir a encontrar, si podés viajar, que coincida tu fecha con algún recital de una banda favorita tuya. Es algo increíble. Pero bueno, a lo que voy a hablar, del fervor, que yo soy también fanático de River, como vos, Tano, como vos, Diego, y que también somos admiradores de la Champions, de la Premier, que es el fútbol el mejor, ¿no? El público que hay acá no está ni en el fútbol, ni en los recitales.
No, es verdad.
No existe esa pasión, no existe.
Es que todos los que vienen acá dicen que no hay... Las bandas dicen que no hay público más cálido que le den tanta satisfacción como el de acá. Bueno, pasó con Rod Stewart y pasó con Dua Lipa y con un montón que estuvieron este año y otros años también, muchísimos más. Pará, ¿y tu hija lo vivió como el negro?
Sí, estuvo en campo el sábado, que estaba delante de todo con el pogo y qué sé yo, y me mandó una foto que aparecía en el video ella en primera fila y yo no la encontraba ni a palo, viste, que la mandó, no sé, el sábado a las 2 de la mañana y lo vi y no la encontré. Y ayer la invitó un amigo a palco.
Ah, buenísimo.
Así que ayer la
en la Belgrano.
No sé. Bueno. No sé si en
Belgrano. Bueno, pero volvió enloquecida también.
No, sí, volvió. Ella es fana, le encanta. Me contó la historia de Oasis, que yo no la sabía. Que se volvieron a juntar después de muchos años.
Se agarraron a trompadas, se pelearon fuerte.
Se pelearon fuerte, sí.
Se odian,
Sí, sí. Sí, es más, creo que están en dos hoteles distintos.
Pues,
son hermanos y están en dos hoteles distintos. ¿Es correcto lo que digo?
Sí, sí, es correcto. Y bueno, los vemos siempre. Mirás la Premier, ¿no? Mirás al City.
Sí, sí,
¿lo
claro.
Viste? Noel está siempre, uno de los dos está siempre en todos los partidos, son fanáticos. Y en la cancha cantan, finalizado el partido, cantan canciones de ellos.
Mirá.
Y en los ciudadanos, digamos.
Mirá, claro, claro, sí. Bueno, sí, hubo mucha plata para que vuelvan, mucha.
Y sí, evidentemente, mucha. Sí, y estaría bueno que se amiguen, que sí. Dos hermanos se amiguen, estaría piola, que sea a través de la guita, pero bueno, que no sea una pantalla, no, sino que realmente terminen hermanados, digamos, cosa que yo, insisto, no sabía, porque la verdad que soy medio cascote para la música.
Te vi con problemas de baile el otro día, muy bien siguiendo el pasito, pero el baile no, ¿no?
No, el baile no es lo mío, no es lo mío, me obligan, hay cosas que me hacen hacer que no, va conmigo, pero bueno.
Era un pasito a la derecha, otro para la izquierda, uno para la derecha, era muy fácil, pero el Tano tenía problemas.
Cuando tenía que ir a la izquierda iba a la derecha, cuando tenía que ir a la derecha iba al centro, pero bueno, ¿qué quiere que haga? No, no. La habilidad que tenía para el fútbol no la tengo para el baile.
Lo tuyo era habilidad y fuerza, potencia también, ¿no? Me imagino.
¿Jugando al fútbol?
¿Eras goleador o...?
Jugué en Atalaya, sí, era goleador.
¿De nueve?
En Atalaya jugaba de nueve, después en otros campeonatos jugaba más de 10 de enganche. Okay. Campeonato que vos jugás o que jugaste hasta hace muy poco tiempo, jugaba más de enganche.
De medio.
A mí me gusta...
No, aparte de ser la cancha más chica, vos no tenés espacio.
No tenés espacio. Exacto. No entonces, tenés espacio. Y además, con la edad vas perdiendo velocidad. Yo era un tipo rápido y con la edad empezás a ser más lento. Me di el gusto, sí, que fue un placer jugar 5 años con mis hijos.
Ah, eso está buenísimo.
De los 45 a los 50 empezamos en Norjamp, en el campeonato ahí en...
Sí, ubicó.
Benavides.
En Benavides, exactamente. Y después salimos, jugamos en Los Molinos, salimos campeones un par de veces, así que...
Qué lindo, un placer. Qué satisfacción.
Y a los 50 dije, basta, ya con los chicos no puedo jugar más.
Claro, sí. Bueno, tenemos que tocar, tenemos que ir a River, Vos, negro, no lo viste el partido, viste comentarios, pero sos una persona muy calificada para hablar de lo que viene. Así que, Tano, me gustaría escuchar qué viste ayer, qué renovación harías, qué crees que se nos viene en el partido con Racing. Intercambiemos un poco, sobre todo jugadores que, no sé, parece... Ayer, o sea, no había... Terminamos con un equipo que vos podíamos estar 3 días jugando que no íbamos a hacer un gol. Lástima la de Casco, que fue bastante clara, pero ¿qué viste?
Sí, el cabezazo de Casco fue claro, pero...
Igual no nos servía, no llegábamos así.
No, igual ganó Argentina en segundo.
Sí, por eso
no
servía.
No iba a servir. Pero de todas maneras, yo veo un equipo anímicamente caído. Un equipo que no tiene respuesta, que le hacen un gol y sabés que no lo va a levantar.
Sea cual fuera el rival.
No, por eso. Sea Sarmiento, Gimnasia, con todo respeto, Gimnasia Grima de la Plata, Riestra, el que sea. Y por otro lado, los números te lo demuestran. O sea, estos últimos 2 meses fueron peores que los últimos 2 meses del River que tuvo que jugar con Belgrano. Porque River sacó 4 puntos de 28 en juego. Ahora.
Ahora.
O sea, sacaba 4 puntos más y estaba clasificado a la Copa Libertadores. O 5 puntos más. Y perdimos con Riestra, perdimos con Sarmiento, perdimos con Atlético de Tucumán, perdimos con Central, perdimos con Gimnasia, perdimos con Boca y empatamos con Vélez y le ganamos a Talleres. Ahí tenés los 8 partidos, 24 puntos, sacamos 4. Y lo que más me preocupa, como hincha, digamos, es que no veo una reacción, ¿no? No es que vos decís tenés jugadores que pueden dar vuelta a la historia. Hay jugadores que ya han entrado en un tobogán anímico donde les está costando la camiseta de River, ese es el tema.
¿Y nadie quiere gambetear, nadie nada?
Porque... No hay, olvídate. No hay un jugador que gambete.
No hay un valiente. Ahora, reflexión, ¿no? Así en voz alta. ¿Puede ser que desde que salió Enzo Pérez del equipo, o sea, dentro de todo con Enzo Pérez, no se perdía el equilibrio, más allá de que yo creo que ya está Enzo Pérez, pero todos los partidos que perdimos locales no jugó Enzo?
Pero Enzo no juega hace...
Dos meses,
sí. Hace.
Y ahí
River no levantó nunca más.
Nunca más.
No sé, Negro, vos cómo lo ves, me encantaría...
Mirá, Enzo perdió la titularidad el partido de vuelta... con Palmeiras, que después salió con un corte porque Portillo tuvo que salió lesionado a los 20 minutos, entró Enzo y salió con ese corte arriba de la rodilla, que le dieron 7 puntos y después no volvió más hasta ayer. Mirá, es un desconcierto general. Vos hoy hablabas de habilidad y garra, sabemos que hay que sumarle cabeza también. Veo un equipo totalmente caído anímicamente.
Coincido, total.
Como la típica frase, se acostumbró a perder. No me genera mucha sorpresa del plantel, que no me gusta. Sí, me asusta mucho la cara de frustración que ves en Gallardo y en Vizcay. Que no le encuentra la vuelta. Todos estos cambios de formaciones, entrada de chicos en momento que vos decís no es para ellos, pero los pone. Es una sensación de impotencia total. Que no le encuentro la vuelta. No creo que sea un solo factor. Yo creo que son muchos y de que viene desde hace bastante. Explotó en esta seguidilla, Tano, en donde ya no le podemos ganar a nadie de local. Pero me parece que ya esto viene de hace mucho, y si querés, yo te hablo del 3-0 en Belo Horizonte el año pasado contra
Mineiro, ahí.
Contra Mineiro, y ese no lo remontamos más. Ese resultado no lo remontó más el plantel, anímicamente, ni futbolísticamente, y otra cosa, físicamente también tampoco lo veo bien.
No. Ahora, yo digo una cosa y quiero saber tu opinión, la conozco, pero para que los oyentes, digo, pongamos que Armani está hace bastante, ¿no? Montiel, Bustos, Martínez Cuarta, Pesela, Acuña, Barra Portillo, Enzo Pérez, Galopo, Juanfer, Galarza, Salas, Driussi, los trajo todos Gallardo.
Sí.
O sea, no me pueden decir...
Perdón, Tapia.
Sí, Tapia que hoy es...
Rojas, el paraguayo Rojas.
Sí. Y Borja también.
Borja lo trajo antes, pero también lo trajo en los últimos 2-3 mercados de pases.
Pero a lo que voy es que no podemos decir que este equipo
lo heredó
ya, sino que está jugando con todos jugadores sobrevalorados en las compras, digo, casi todos, y que no los eligió él. Entonces digo, ¿hasta qué punto, digo, la responsabilidad, cuál es la responsabilidad del técnico? Y digo el técnico porque no sin que le falta el respeto, ¿no? Pues Gallardo nos dio las mayores alegrías como hincha de River, pero yo lo veo totalmente desorientado, lo que hizo con el chico Jaime, ¿no? Que lo puso y lo sacó. Entonces, me gustaría saber qué opinan, porque yo, ya saben, mi posición el Negro, a mí no me gustó la salida de Michelis, no me gustó la manera, no me gustó nada. Con el Negro tenemos pensamientos antagónicos en cuanto a lo que uno y otro sienten por De Micheli, que es valedero, porque todos tenemos cada uno su opinión, claro. Pero quiero saber ustedes dos, saber qué creen, y si estuvo bien, sobre todo, que el nuevo presidente le haya firmado un contrato antes del partido con Boca.
No se firmó, ¿eh?
¿Ah, no?
No. No se firmó, se hizo todo, sea, como que él en algún momento teóricamente se va a firmar, pero firmarse el contrato no se firmó. ¿Está de acuerdo, Negro, en eso?
Sí, sí, el contrato se firma a fin de año.
Por eso, no se firmó.
Ah, fue un espaldarazo.
Hay un contrato vigente hasta el 31 de diciembre, claro, exacto, de este año, hay un contrato vigente.
O sea, se hizo más que nada para decir, bueno, perdemos
No,
4 o 5 goles con Boca, que podía haber pasado. Podría haber pasado.
No nos van a echar el técnico.
No nos van a echar el técnico. Claro. Exactamente, exactamente. Dicho esto, me parece que la responsabilidad es compartida, dirigentes, técnico y jugadores de este momento de River. Yo digo como si yo fuera dirigente de River, que no lo voy a hacer nunca, porque no estoy capacitado para ser dirigente de River, pero si vas a gastar 100 millones de dólares, gastá 20, 25, 30 en un marcador central, 25, 30 en alguien en el medio.
5.
Exacto. Y 25, 30 un 9, el flaco López en su momento.
Que no quisieron pagar 11, 12
y después terminamos pagando 10 por jugadores que no están dando la talla. Que a ver, es cierto, viste, a mí cuando me dijeron viene Acuña, qué grande, viene Acuña, que terminó jugando bien Acuña, la realidad que sí.
Pesela, es el único que se salva, me parece.
Sí, de los que vinieron, Acuña es el que más rindió, sin ninguna duda. Después, bueno, creo que a Martínez Cuarta todavía puede llegar a tener un ¿cómo se llama?
Un voto de confianza.
Un voto de confianza, no
sí,
me salía la palabra.
Es un chico del club.
No el mío.
Y viene levantando.
Sí.
Tiene altibajos, pero digamos que es un tipo 7 puntos. No tenés algo mejor hoy para jugar de 2.
No.
Tano, no nombraste a Boselli, el único uruguayo que le tiene miedo a raspar. Eso es increíble.
No, pero además. ¿Entendés? Además lo repescaron a Boselli. O sea,
aparte,
eso fue solo para jugar Estudiantes. Solo para jugar Estudiantes.
Una cosa. Yo creo que sí. No. Es como inentendible. Hoy en River González Pires hasta sería, creo que, titular. Bueno, sí que Rivero la está rompiendo, pero a mí me gusta Rivero.
¿Pero creen que la está rompiendo Rivero?
No sé si la está rompiendo. ¿Por qué?
Porque
es muy difícil romperla en River.
No, pero nos cabecean en todos los centros.
Sí, nos cabecean.
No lo veo ganar duelos de arriba nunca.
No, eso es cierto. Bueno. Sí, te escucho, Negro.
En los últimos partidos cambió la marca, ¿viste? Marcamos hombre a hombre y se mejoró un poquito.
Pero un poquito, ¿eh? Porque ayer nos volvieron a cabecear, ¿eh? Hubo una que Armani...
Ayer no lo viste.
Hubo un cabezazo que Armani vuela y era gol. No llegaba Armani ni por casualidad.
Después hubo una jugada que fue perfecta, ¿no? El centro atrás que se come el delantero de Vélez, inexplicablemente.
Ah, sí.
Una patada de Armani, pero después... Una tapada, pero después viene un centro perfecto. O sea,
sí, un centro bárbaro de, no sé si fue Godoy que le tira el centro.
Y entra el chico por atrás que se lo come, pero fue perfecto.
Yo la vi adentro.
Sí,
yo
también.
Yo la vi adentro. Yo también. Pero bueno, yo a futuro que pienso qué es lo que va a pasar en River o qué es lo que tendría que pasar en River. Primero, se van a ir entre 12 y 15 jugadores.
¿Tantos?
Sí, yo creo que sí.
Yo creía... Sí,
no queda otra.
Dijeron 10, pero... Puede ser.
Bueno, no queda por ahí son 10, por ahí estoy exagerando, pero me parece que... Lo que pasa es que es medio feo dar nombre, ¿no? Pero me parece que Galarza... Yo fui a... vos habrás estado, Negro, contra Libertad, en cancha de River, que entró Galarza en el segundo tiempo, que River fue un desastre, el segundo tiempo fue una cosa espantosa, no lo perdimos de milagro.
No lo perdimos por Armani.
Por Armani, y porque además se come un gol paraguayo que le pega afuera solo contra Armani, y faltando 5 minutos, fue un parto.
Sí, pasa una pelota, casi por la raya del arco, y no la empujó nadie.
Una cosa, un desastre.
Descontrol.
Y uno veía, ya cuando en la San Martín empieza el murmullo, y el jugador lo siente y ya no quiere la pelota. Y se notaba que Galarza no quería la pelota. Entonces, yo digo, vas a gastar 100 palos verdes, fantástico. Están los 100 palos verdes, fantástico. Listo. ¿En qué tenemos que reforzar el equipo? ¿En dónde tenemos que comprar jugadores como se compró en su momento a Enzo Pérez?
Prato, Enzo Pérez, Escoco.
Exacto, exacto.
Ese mercado fue, Armani, ese mercado fue el mejor que tuvimos lejos, ¿no?
Y ese nos llevó a ganar la Copa del 2018.
Sí. Y ojo, yo lo amo al muñeco, como vos dijiste, ¿eh? Yo al muñeco lo quiero y quiero que se quede en River fundamentalmente porque quiero que revierta esto, ¿no? Que se vaya en esta situación el muñeco, ¿sí? Pero convengamos que yo te diría que el 70% de las compras que hizo el muñeco no funcionaron, ¿eh?
Para mí tampoco, y creo...
No anduvieron en
River. No. O más del 70, te diría yo.
O más del 70.
Sí, pero algunas, en defensa de él, algunas a priori y cuando
se
iban a realizar, sí, dijimos todo, bueno,
hecho todo.
Está bien, ¿no? Lo único, qué sé yo, pasaron muchos marcadores de punta derecho, que no, como Santana, que no tuvo oportunidades. A mí Enzo Díaz me gustaba, hoy es titular indiscutido en San Pablo, pero bueno, los últimos 6 meses fueron malos en esos días.
El último año fue malo. Tuvo unos buenos primeros 6 meses que.
Muy buenos.
Pedías para la selección.
Lo mismo que David Martínez.
Sí.
David Martínez, el primer campeonato, la rompe toda, después se lesiona y nunca más se recupera.
¿Sabes que se lesiona contra Newell's, contra el grandote ese uruguayo que juega de 4?
Sí.
Se lesiona ahí y nunca más volvió bien.
Nunca más volvió nunca bien, pero más. Estaba jugando bien. Haciendo dupla con González Pires, andaban bien. Sí. Ese equipo que sale campeón contra Estudiantes, bueno, ese fue el último River que jugó.
Tenías bien a Paulo Díaz y Martínez.
Ay, Paulo Díaz, perdón. Pablo
una
Díaz,
defensa que era, digamos, los dos, era de lo mejor en ese momento.
Sí, sí, sin duda, sin duda. Yo creo que Pablo Díaz va a ser uno de los que se va a ir.
No, es que ya ni concentró el otro día.
Ya ni concentró.
Bueno, ya los borró.
Sí, Borja, después, bueno, el Piti, qué sé yo. Que ya... Creo que ya es hora de que la dirigencia de River se dé cuenta que no se puede seguir jugando con la historia, digamos, de seguir trayendo jugadores que han tenido un grandísimo paso por River y que vuelven y ya no tienen la vigencia que tuvieron en su momento, ¿no es cierto? Y vas a la lista y creo que no hay ninguno que haya vuelto que vos digas la rompió toda. D'Alessandro, si querés.
Francescoli.
Francescoli. No, pero eso. Sí, ya. Estamos hablando. Estoy hablando de la última. No, Francescoli sí.
Cuando volvió, que parecía que venía. Sí. La rompió toda.
El Beto también.
Y Ramón Díaz también.
El Beto y Ramón. Y eso volvieron para ser campeones de todo.
Sí. Claro. Y Ramón también.
Ramón también.
D'Alessandro volvió en un año malo de River. El 2016.
Exacto.
Un año en que el muñeco estuvo a punto de irse. Y quedamos afuera en ese partido increíble contra Independiente del Valle.
Que se fue, yo estaba en la cancha, se lo aplaudió mucho al equipo ese día.
Sí, es que el arquero de ellos tuvo una noche.
Tuvo no creo que nunca más haya atajado así, ¿no?
No, fue tan
igual, igual después le ganó a Boca.
Después le ganó a Boca.
Sí, después le ganó.
Sí.
Una cosa increíble.
El día del error garrafal de Orión.
De Orión, claro. Que empieza ganando Boca a los 3 minutos. Yo dije, ya, listo, se acabó. Porque además el gol de visitante valía doble, con lo cual... Y después perdieron 3-2, una cosa.
Sí.
Yo quería decir algo chiquito.
A ver.
Diego sabe que yo soy gallardista. Y a veces termo, ¿no? Pero reconozco todo lo bueno y soy agradecido y también reconozco las cosas malas de Gallardo. En este caso yo creo que, como dijo el Tano, la responsabilidad es de los tres patas, plantel, cuerpo técnico y dirigencia.
Claro.
Acá todo después de Michelis hizo los ponchazos. Arranca para mí el ciclo Brito con una clara intención de marcar la cancha a Gallardo. Gallardo se va, porque es un tipo que no le iban a marcar la cancha en ese momento. Hubo una pequeña rosca, sobre todo después del el partido que empatamos con, que le ganamos a Racing y termina con el campeonato de Boca. Ahí se va. Después vino De Michelis, que es un tipo del club, lo quiero, pero me parece que no estaba a la altura de River. Y después, cosas que pasaron demostraron que es así. Y después me parece que a partir de que se lo busca Gallardo, fue todo a los ponchazos. Fue parche sobre parche, fue medidas tomadas con desesperación, pases totalmente sobrevaluados y jugadores que no le responden al técnico como sí le respondió en el ciclo anterior. Pero le doy mi responsabilidad a Gallardo, pero no es el único responsable. Eso quería decir.
Sí, pero ahora les pregunto, y me gustaría después hablar un poquito de los Pumas, que nos deje el tiempo, y ver qué va a pasar con los partidos que se vienen, hacer un pequeño mencionar cómo lo están viendo a Boca, si lo ven candidato. Digo, si cuando pierde no es responsabilidad de Gallardo, tiene una porción, ¿no? Cuando River ganó todo, también la porción también está bien, qué grande, pero digo, si cuando gana es Gallardo y cuando pierde son los jugadores, Gallardo ganó porque tenía grandísimos jugadores también, y pasando momentos extraordinarios. Yo no recuerdo ver un 9 que también en la parte final no jugó tanto, yo no recuerdo haber visto hace bastante tiempo un 9 tan estético como es Coco.
No, un crack.
Un tipo que quedaba, para el paladar mío, es de lo mejorcito que he visto en los últimos años.
Sí, sí, un fenómeno. Coco, un fenómeno.
Un tipo que no se explica por qué no pasó por selección argentina.
Yo quiero comentar algo con respecto a lo que dice el negro con la venida de Gallardo. Yo creo que fue un manotazo ahogado de la dirigencia.
Sí. Exacto.
Que fue un paraguas protector. ¿Qué iba a pasar? River vuelve del receso, empata con Lanús en cancha de River 2-2 sobre la hora, gol de Borja, perdíamos 2-1. Juega en la semana con Godoy Cruz, perdemos 2-1, no sé, negro, si te acordás. De Michelli venía siendo cuestionado y ya la dirigencia se compró en ese mercado de pases a Vareiro, a Gattoni, a Marconi. Y creo que...
Y el 3.
Carboni.
Que
no debutó casi.
Todos terminaron en Oni. Lo que terminaban en Oni lo comprábamos.
Una vergüenza ese mercado de pases.
Y Jeremías Ledesma. Y lo repescaron a Peña Villafore. Que para mí, en ese momento, era el mejor 5 que podía tener River. Se mandó una macana con Lanús y bueno. Ahora, dicho esto, ya la tribuna iba a ir contra los dirigentes. Entonces dijeron, bueno, lo despedimos a De Michelis con el gol de para colmo, con el gol de Mastantuono, todo muy emotivo, todo muy lindo.
Tano, sí. Te olvidás de Temperley.
No, eso fue anterior, claro. Temperley, Riestra, perdemos con Riestra. Sí.
No, Copa Argentina con Temperley.
Y
no,
Copa Argentina con Temperley por penales, sí, claro, que me acuerdo, perfecto. Nos empatan sobre la hora y perdemos por penales.
Sí.
Y eso ya estaba muy cuestionado De Michelis, porque además ya se sabía todo el off que se armó, que ahí De Michelis comete un error garrafal, porque De Michelis logra que River tenga un equipo de memoria y que juegue muy bien, de hecho sale campeón.
20 y pico de partidos, metió récord de partidos ganados consecutivos en cancha de River.
22 partidos, perdimos con Huracán 2-1.
Y lo aplaudíamos a rabiar, era un equipo que daba gusto, con Barco, sí, De la Cruz, con Beltrán sobre todo, ¿no?
Beltrán
que cuando se va Beltrán,
jugaba con 5 volantes, ¿sí? Y Beltrán solo arriba.
Sí, y la rompía Beltrán, lo que pasa es que los volantes... Hoy River, vos mirás a River y no se mueven en la mitad de la cancha, en la cancha te das más cuenta que en la televisión. Sí. Yo el otro día estaba en la cancha y decían, no la pide nadie, por eso Pablo Díaz o qué sé yo, Rivero
todo
se
lateral.
Todo lateral. Acuña se la devuelve, se la dan a Montiel se la devuelve. Es aburrido.
Y terminan con un centro para un tipo como Salas que mide 1.70 y no...
Todo previsible.
Pero ni siquiera...
Rodeado por 3 centrales del otro equipo.
Ni siquiera un centro, digamos, que vos decís es un centro atrás, desbordaste, claro, y tiraste el centro atrás. No, es un centro de 3/4 de cancha, viste, que por ahí cabecea alguno. no genera un mano a mano, River.
No. Es facilísimo jugar de central contra River, digamos.
Olvídate.
Es una papa.
Es una papa jugar contra River.
Sí.
Pero yo, insisto, quiero que se quede el muñeco porque lo amo y porque no me gustaría que se vaya perdedor, digamos.
Bueno. Yo creo que no se va a ir, Tano. Hablando de los centros, el único partido que ganamos y que justamente se lo ganamos a Racing es con una salida buenísima de Acuña, un pelotazo largo,
sí, señor.
Un centro y un centro por abajo para Salas,
para Maxi Salas.
Una jugada bárbara.
Sí.
Bueno, ves, Negro, ahí para mí está el jugador que a mí más me gusta, que está muy resistido, jugó mal los últimos partidos. Pero para mí, que le dicen pecho frío, es el más valiente de todos, que es Colidio. Que es el que se anima a eludir, sí. El que cambia el ritmo, sale para dos perfiles. Para mí es el, justamente, todo lo contrario. Pierde pelotas porque se anima.
Sí, exacto.
Porque se anima. Sí. Pero bueno. Y contra Racing, ¿quién es favorito? Racing, ¿no?
Yo creo que hoy por nivel y por fútbol, sí, sin duda. Sin duda. Hoy no, hoy...
Igual tenemos una cierta paternidad.
No somos favoritos con nadie hoy. Hoy exacto. No somos favoritos con ninguno.
Exacto.
Pero, la verdad, no somos favoritos con ninguno.
Pero a este River, ¿no le conviene más jugar de visitante que de local este partido?
Te digo más. River tuvo la gran suerte que ayer jugó en cancha de Vélez.
Sí.
Imagínate el Monumental ayer.
El Monumental. Vos estuviste contra Sarmiento, creo que fue, el jugadores... No era un cantito, porque hay veces que es cantito, viste, y algunos cantan, otros no cantan, viste. Fue un grito de guerra. Jugador
contra Gimnasia también fue durísimo.
Sí, pero ahí estábamos más.
El penal. Y cómo lo patea Borja. Hay cosas que no se entienden. Por eso, en River hay cosas que no sabemos.
Igual.
Estoy seguro que hay cosas que no sabemos. Que no salen a la luz. River es un club que muy difícil que salgan las cosas a la luz. Dentro de todo es algo
positivo, ¿no?
Positivo y propio de Gallardo. Nunca salió a la luz porque no pasaban cosas, y cuando pasaban, por ejemplo, cuando en el ciclo exitoso Coco un día se quiso pasar de vivo, porque Coco, ese es Coco, ¿no? Y lo colgaron 3 meses, no se enteró nadie. Y Escoco volvió y siguió jugando como si nada. Hoy yo creo que el plantel no tiene ese respeto por el cuerpo técnico. Eso me parece clave también. Pero en River pasan cosas que no sabemos, por lo menos yo.
Bueno,
coincido.
Para cerrar tema River, yo banco, por lo menos, digo, Borja agarró la pelota y lo quiso patear. No vi ningún otro que merodeara para patear ese penal con Gimnasia, ningún otro que diga, che...
Nacho lo pateaba.
No fue a buscar la pelota. Y contra Gimnasia, ¿no fue?
Contra Gimnasia.
Sí, por eso. No lo vi a Nacho con actitud de ir a buscar la pelota justamente contra Gimnasia. Yo no lo vi. Pero bueno, y Boca se armó, ¿no? Con Úbeda, insólitamente.
Boca se armó con Paredes.
Sí.
A Boca le cambió la vida a Paredes. Por eso digo, tenés que traer a un tipo que te salga una fortuna, pero que te cambie la cabeza. Le cambió la cabeza al Changuito Ceballos.
Sí. Bueno, pero siempre fue un crack Ceballos. En algún momento resistido, pero...
Sí, pero estaba anímicamente caído. Lo agarró Paredes, lo levantó, y hoy Boca es otro equipo. Es un equipo que está duro y es candidato.
Encontró los centrales. Fíjate dónde encontró. Di Lolo. Un tipo impensado, Ayrton Costa. Muchos se reían. Fíjate los centrales que encontró.
Sí, claro.
Fíjate cómo Advíncula fue al banco y ahora Barinaga va y viene. Blanco recuperó el nivel. El chico que juega al lado de Paredes, Milton Jiménez, es una barbaridad.
Milton Delgado. Es un jugadorazo.
Que insólitamente había perdido el puesto.
Por una cuestión contractual, que son cosas, de representante, sí. Y esas cosas pasan en los clubes.
Sí. Correcto.
Pero fíjate que las compras, Belmonte, Zenón, Aguirre, tampoco rindieron y pagaron bastante por ellos. No.
Raro, pues Zenón no es fácil, muy bien.
No es fácil ponerse la camiseta, ni la de Boca ni la de River, y sobre todo cuando las cosas no van bien, ¿no?
Sí. No, eso está, pero recontra claro. Eso ha pasado y seguirá pasando, y pasó toda la vida en River, de comprar jugadores de equipos menores, que bueno, River y Boca son los más grandes de la Argentina, y que se ponen la camiseta de River y les cuesta, y le costó al Piti Martínez, y le costó a De la Cruz en su momento, y a todos esos jugadores le costaron. Son muy pocos los
Prato,
que...
A Prato le costó.
De la Cruz dijiste, ¿no?
Sí.
De la Cruz le costó un montón.
De la Cruz le costó, y al Piti, ¿te acordás un día que le hace un gol a Quilmes? Uf. Que ganamos 5-1.
Y se lo grita a la Sigori.
Se le gritó a la Sigori, que hizo él le hace el primer gol.
Quiero decir algo más, hasta Julián Álvarez le costó. En un momento la gente decía, che, basta de darles posibilidades.
O sea, te digo más, la final en Madrid, si Julián Álvarez era el del 2020, dos años después, River gana 4-1.
Sí, sí, porque
5-1.
Tuvieron chances. Sí. Les hago una pregunta, a ver, la chance de River para entrar a Libertadores es salir campeón, que entra directo, que salga campeón Argentinos Juniors, Central o Boca. ¿Qué prefieren? ¿Boca campeón entrar en Libertadores o que gane cualquier equipo y ir a Sudamericana? ¿Prefieren entrar por Boca campeón?
No.
¿Prefieren a Sudamericana?
Sí, total.
¿Y que gane San Lorenzo, quien sea?
Que salga campeón, Argentinos Juniors nos clasificaría. Que salga campeón Barracas con 72 penales.
¿Vos, Negro, qué decís?
Me conocés, Diego.
No, listo, vamos a Sudamericana.
¿Qué te pasó, Negro, el día que atajó el penal Armani contra Galván?
No, me puse como vos cuando hiciste el video, el famoso video, así me puse.
Yo reconozco, estaba solo en mi casa porque mi mujer estaba, no sé a dónde había ido, y me llamó mi hija, que me conoce, y me dice, papá, voy para allá. Y le digo, quédate tranquila, ya me tomé un Valium 10. No, pero estoy con palpitaciones, le digo, estoy, me bajó la presión.
¿No podías creer que lo ataje?
No podía creer.
Pero yo no podía creer que Borja haya metido los dos.
Claro, ¿entendés? Y que Paradela tire un buen centro cuando tiró todos los centros del año como el culo, y ese centro lo tira bien para ponernos 1-1 o 2-1, no me acuerdo.
No, ahí estuve en modo Tano Pazman ahí. No lo podía creer. Sí. Y cuando escuché las declaraciones de mi amado Marcelo Gallardo, también me calenté mucho. Pero bueno.
Yo quería que vayan para adelante. ¿Pero ustedes no creen que si ese penal entraba iba a haber gol de de Boca? ¿Faltando 3 minutos?
Yo creo que... Esa es la duda que a mí me quedaba.
Porque
esa es la duda, estaba seguro que si
porque no, Independiente tampoco iba a querer que saliera campeón Racing. Era una pulseada, una partida de ajedrez para mí.
Sí. Por eso había que perder directamente. Era así.
Y después claro. Pero...
O sea, solo nos dejaban de la Copa contra el Strongest, ¿no? Boca jugando para atrás.
No, jugando con Bolívar. Oriente Petrolero.
Oriente Petrolero.
Empataron 0-0, sí, no patearon al arco.
Sí, ninguno de los dos.
Por eso.
Hace mil años. ¿No?
Bueno, cosas del fútbol. Yo quería que vayan para adelante. Pero por la transparencia del fútbol, porque todavía sigo creyendo que Independiente también fue para adelante.
Pero pará, era transparente, Diego. Yo no quería, el hincha de River no quería que Boca saliera campeón. O sea...
Es la sensación del hincha. Está bien que River haya ganado y está bien que Armani se haya caído para la derecha.
Para lo incorrecto.
Pues para mí no se tiró, se cayó. Y para colmo vino no sé quién y la tiró por arriba
del travesaño. Peor, sí, Oroz.
La tiró por arriba del travesaño.
Un rebote muy factible.
Y se la tendrían que haber dado a Piovi, que dijo, dame que le rompo el arco. Y tenía razón Piovi, ¿viste? Sí, sí.
Pero vos viste Galván, un recién llegado a Racing, le sacó la pelota a Piovi, que Piovi lo mete a Armani con pelota y todo contra la red del fondo, y va Galván. Aparte, hincha de Boca,
además,
que había llegado hace 2 partidos y agarra la pelota.
Y que creo que no jugó más en Racing tampoco.
No jugó.
Bueno, ahí creo que también falló el capitán y el cuerpo técnico de Racing, ¿no? Sí. En esa decisión.
Sí, pero bueno.
Yo quiero decir 2 cosas. Primero mandarle un saludo a mi yerno y felicitarlo. No es fácil que un jugador, Benjamín Urdapilleta, retirado profesionalmente, a punto de cumplir 40 años, lo vuelvan a llamar de top 14 de Perpiñán para ir a intentar salvar al equipo del descenso. Y partió ayer lleno de ilusiones nuevamente, esta vez solo porque los chicos acababan de llegar y se están adaptando al colegio. Y bueno, la verdad que creo debe ser un caso único que a los 40 y retirado te vuelvan a llamar del mejor rugby del mundo para volver a top 14 ya con todos los récords que tiene, a seguir sumando y qué sé yo. Así que lo quiero mencionar.
Lo vi nacer a Benjamín.
¿Eh?
Lo vi nacer.
Sí, sí, sabía.
A Martín, a Benjamín, a todos.
Bueno, pero vos sabés que es algo inédito.
No, totalmente.
Inédito.
Creo que no están llevando una apuesta. Están llevando, como decimos nosotros, pagar 10 palos por un...
Bueno, pero 40 años. Se lesionaron 3 aperturas, se lesionaron 2, ahí lo llaman para convencerlo, porque costó convencerlo, ¿eh? Y bueno, aceptaron las condiciones de Benjamín y se fue. Y cuando estaba yéndose, se lesiona el chico, 3 aperturas. Así que bueno.
Los 3 aperturas
de Perpiñán. Pero dicho sea de paso, para cerrar el tema, Perpiñán en 9 fechas tiene 1 punto, o sea, haber sacado 1 bonus defensivo. Así que la tiene brava.
La tiene complicada. Bueno, ¿cuánto falta? ¿Cuántas fechas falta?
No, y van 9, son 26 fechas, pero van 9. 1 punto, 9 fechas. Ay, pero bueno, un profesional iba a cumplir con un contrato bueno, qué sé yo.
Sí, claro.
Un tercio del campeonato.
¿Sí? Sí, pero cuando sacaste 1 punto en todo el campeonato, el penúltimo tiene 9 y después y descienden 2. Bueno.
Son momentos, como decía Miguel.
Sí, son momentos.
Es verdad, es totalmente cierto. Vos fijate que Boca y River batieron récords negativos este año. Boca, 13 partidos sin ganar seguidos.
Los dos.
Y River, 4 partidos seguidos de local, claro.
Bueno, y la reacción de los Pumas, increíble. Y yo como vos, Tano, lo arranqué a ver 14-0 con los Pumas perdiendo.
Claro.
No me quiero arrogar ningún mérito, pero ¿qué dije, negro?
Escocia, como siempre, le iba a gallinear.
21-0, dije, vamos a ver cómo termina el partido. Pero bueno, nada, la verdad que, como dijo el negro, los cambios fueron espectaculares.
Sí, bueno, a mí no me gustó. Bueno, ya te puso de mal humor que no tener un pateador y perder 6 puntos claves, ¿no?
Sí, sí.
En ese momento. Y después los cambios fueron determinantes. Yo no soy un especialista en rugby, pero me encanta ver el rugby de alto nivel. Y bueno, como cualquier persona que le gusta el deporte va conociendo. Por eso me da un poquito de vergüenza opinar sobre el rugby, pero me parecieron que los cambios fueron decisivos. Me parece que Matera le da a los forwards un espíritu que no puede faltar nunca. También lo dije de carreras, ¿no? Que me pareció que de apertura la gente lo resistió, pero después en la línea tiene que estar y te garantiza la patada, ¿no?
Totalmente. Tano, ¿gritaste el último try como si fuera o no? ¿O lo viste tranquilo?
El rugby no me genera lo que me genera el fútbol, obviamente.
Pero ayer fue muy emotivo.
Sí. Lo que pasa es que yo no viví toda la previa, yo agarré el partido 21-14.
Ah, ya 14, ya con
los Pumas. Sí, yo llegué como a la 1:15, 1:20 a casa y ahí lo puse y bueno, vi el final, con lo cual no sabía que perdían 21-0, pero sí, me acuerdo el Mundial en Francia, creo que fue, que le ganamos a Francia las dos veces y que yo gritaba como un demente.
Negro, ¿qué fue?
El primero y el último.
Claro.
¿Fue 21-0 al descanso o 14-0 y nos metimos al tercer try en el segundo tiempo?
No, 14-0.
21 al toque de empezar.
Al toque, sí.
Bueno, muchachos, estamos ya con la música de cierre. Qué temita, ¿no?
Sí, ya se me pone la piel de gallina.
Bueno.
Quedé movilizadísimo.
Bueno, negro, gracias por acompañarnos. Tano, un lujo tu presencia.
Placer.
Sabés que cada vez que estés con ganas, sos hombre de la casa.
Muchas gracias.
Gracias. Éxito en las dos últimas funciones de Buenos Aires.
Estamos bien, está muy, muy divertido. Bueno, muy, muy divertido.
Sé que estuvo a sala llena hasta el otro día, que casi no había lugar tampoco.
Sí, estuvimos a sala llena. Viernes 22:30, es más complicado. Este fin de semana es complicadísimo porque es largo. Pero estuvieron Pinino más, estuvo Daniel Onega.
Mirá qué bueno, Daniel estuvo por acá.
Sí, bueno. Daniel, un fenómeno.
Qué lindo.
Vitrola allí hizo con la mujer también.
Mirá.
Glorias de River, de la historia de River.
Bueno.
Vitrola está siempre en la platea, ¿no?
Sí, Vitrola es un fenómeno. Siempre. Fenómeno de tipo.
La Vitroleta, ¿no? Era la, claro, que la manejaba la tercera, ¿no? Y jugaba bien ese equipo.
Sí, sí, claro que sí. Le hace un gol jugando para la selección a Alemania, un amistoso.
Totalmente, 3-0.
3-1.
3-1.
73, hace un gol el Beto de tiro libre, y un golazo Vitrola, sí, ya en Alemania.
Fue épico ese partido. Sí, bueno, chicos, nos vemos este jueves. Estamos con Penal Sin Barrera. Va a estar como invitado Hernán Ponce, uno de los 10 mejores publicistas de Latinoamérica. Así que vamos a tener un programa muy lindo. Y aparte un enfermo de Boca que tiene derecho a estar. Así que... nos vemos el jueves, buena semana para todos. Gracias de nuevo, Tano, gracias Negro por acompañar. Y nos despedimos, gracias, con un temón de...
Lo mismo, gracias por invitarme.
Abrazo para todos.
No sé si está Charlie, le mando un gran abrazo.
Sí, te está escuchando. Te está escuchando, abrazo, ahí te Charlie. Saluda con la manito, así que... Nos vemos, gracias, buena
abrazo,
semana.
Negro.
Chao, chao.
Chao, abrazo. Chau, chau.